Un comentario sobre los libros canónicos relacionados al por qué algunos libros no fueron considerados como tales. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, noviembre 15. Cuando leemos el Pentateuco, luego los profetas, los salmos, y ya entramos al Nuevo Testamento, hay algo que une todo lo que se ha escrito. Tratando de comparar el por qué algunos escritos no fueron considerados canónicos y otros no. No es que lo que se esté diciendo sea una verdad bíblica en aquellos libros que no se consideraron como canónicos, pero sí se puede ver algo y es lo que en estos momentos solamente quiero hacer un breve comentario al respecto, ¿no? Hay ciertos libros aún entre los considerados canónicos, como el libro de Job, que encontramos conversaciones de personas que fueron incluidas en el libro, ¿no? En el caso de los amigos de Job, el comentario que ellos hacen, y podemos sí notar algo, es como si existiese una fibra especial, pudiéramos decir, un código en lo que se está diciendo, en la continuidad de la historia, ¿no? Y lo podemos ver en el libro en los libros del Pentateuco que se consideran como libros escritos por Moisés. Cuando los amigos de Job están hablando y consultando, uno puede darse cuenta de que hay algo diferente en esa fibra, en lo que se está diciendo, en esa continuidad. Digo fibra por usar ese concepto, ¿no? Como algo que está tejido en el contexto de lo que se está diciendo. So, al leer la historia de Génesis, nos damos cuenta que Dios está hablando, el Espíritu de Dios. Y se puede seguir esa fibra a través, diría yo en estos momentos, a través de lo que se considera o lo que se consideró como libros canónicos, ¿no? La razón que tendrían los judíos y luego los padres de la Iglesia, como se les conoce, se darían cuenta de que esa continuidad era necesaria palparse, por decir esa palabra, darse cuenta. Obviamente sabemos que los libros canónicos fueron inspirados por Dios, por el Espíritu de Dios. Moisés escribió. Y hasta repitió la historia en algunos casos, ¿no? Deuteronomio, en Números, la historia se repite en esos libros particulares. Incluso la historia de la creación, cuando se refiere a la creación del hombre, lo que Dios hizo en el capítulo 1 y el capítulo 2. Se repiten ciertos segmentos de la misma historia, quizás de una manera donde se da más información que en otra, pero se puede sentir esa fibra, se puede sentir esa continuidad en el relato, en lo que se está diciendo. ¿Por qué digo esto? Pues dentro del libro de Job podemos ver que cuando los amigos de Moisés hablan, es algo que ellos están siendo sinceros y están hablando conforme a lo que ellos creen. So, el hombre, el ser humano, tiene la capacidad de parte de Dios para inspirarse, para hablar, para imaginar cosas y llegar a conclusiones. Pero es una línea invisible, pudiéramos decir, pero está ahí. Y quizás es lo que me refiero a esa línea de lo que se está tratando de decir o de lo que se está diciendo, esa continuidad. Vuelvo otra vez a esa fibra. Entonces, esa línea invisible se puede distinguir en el mismo espíritu. No que lo que se está diciendo no sea la verdad, sino que parece indicar esta fibra, esta línea invisible, qué específicamente Dios quiere comunicar de cierta manera, cómo lo quiere comunicar, y que es Dios el que está provocando que esto sea escrito de tal manera. Y quizás es lo que se usó como el canon, la medida, para decir que esto lo podemos incluir en lo que Dios quiso que se incluyera en el compendio de los libros que se utilizaron. No es como decir, al leer el libro de Tobías, al leer el libro en particular Macabeos, que lo he leído y con detalle en algunas partes, algunos segmentos del libro de los Macabeos. Vemos la historia de Antíoco, vemos ciertos relatos bíblicos, pero es cierto, se puede distinguir esa fibra tal vez, no que no sea la verdad, no, la historia es verídica, el libro tiene su valor, no podemos negar eso. Pero me refiero a que quizás es lo que se utilizó, esa medida, esa línea invisible, esa fibra, esa continuidad por el Espíritu, de qué es lo que Dios determinó que se considerara como así dijo el Señor, así Dios lo estipuló. Obviamente no podemos poner en duda el Pentateuco, la ley específicamente identificada como la Torá y la palabra escrita de Dios, los Salmos y los profetas. Jesús de Nazaret mismo utiliza esa referencia y él hace ver que sí hay una continuidad al hablar de los profetas, los Salmos, al hablar del profeta Daniel en sus escritos. So, es como si Dios nos dejara eso como ejemplo, ¿no? Para que con la ayuda del mismo Espíritu de Dios pudiéramos ver esa línea invisible y sentirnos con la confianza de que sí, estos escritos y estos dichos fueron dados por Dios específicamente para que al leerlos recordáramos el relato bíblico de la manera en que Dios lo quiso así. Pero no quiere decir entonces que los demás libros no tengan valor en el contexto bíblico, ¿no? Y lo digo solamente porque estuve repasando el libro de Enoch. Es un libro que es muy fascinante, ¿no? La versión en español, por lo menos puedo decir, está dividida en 108 capítulos, pudiéramos decir, pero hay capítulos que son muy cortos, muy breves, de una página. Y se divide entre las parábolas, digamos, de Enoch, un recuento de un nieto de Enoch que escribió, y las referencias que se hacen entre los mismos descendientes de Enoch, Lamec, Matusalén, esa combinación. Y nos damos cuenta que el libro de Enoch está presentado como referencia muy breve, pero está presentado en varios lugares en la Biblia, en particular en la corta carta de Judas. Pedro lo menciona y luego en diferentes lugares en los evangelios se menciona el nombre de Enoch. Entonces, obviamente, el libro era conocido ya desde entonces y se incluyó, a lo menos en esos segmentos cortos, se incluyó entre los libros canónicos, ¿no? El asunto es por qué digo esto, ¿no? Porque al leer el libro de Enoch, lo primero que uno se da cuenta es que ese hilo, esa fibra, esa continuidad que podemos sentir y notar, obviamente por el Espíritu de Dios, y lo consideramos el Espíritu de Dios como el autor de toda la Escritura, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Pero, ¿qué hacemos cuando encontramos estos segmentos y estos relatos bíblicos que en parte son mencionados en los libros canónicos y el resto de esos libros o el libro pues se lee como algo aparte, ¿no? Información importante o histórica, pero por alguna razón no fueron incluidos entre los libros canónicos y el motivo de este corto comentario es simplemente tratar de presentar esta diferencia, esa fibra, esa continuidad, ese sentir, ¿no? De que al leer los libros canónicos podemos darnos cuenta de esa continuidad y esa fibra, por decirlo así, ¿no? En lo que se está leyendo. Y en el libro de Enoch, es como si estuvieran hablando también los amigos de Job, ¿no? Hay una diferencia. Entonces, es un relato en que Enoch está sumamente preocupado por lo que estaba ocurriendo antes del diluvio. Entonces, se enfatiza, se concentra en lo que se menciona muy brevemente en el capítulo 6 de el Antiguo Testamento, el capítulo 6 de Génesis, ¿no? Y él comienza a dar una explicación de todo lo que está pasando y entonces llama a los ángeles como los vigilantes, a lo menos en la versión en español usa la palabra vigilantes, ¿no? Y hay un conteo que él hace de estos ángeles, unos 200 de ellos, ¿no? Pero menciona los ángeles ya conocidos como Gabriel y a Miguel, y luego añade otros nombres. Pero lo está haciendo en ese contexto de lo que él mismo interpreta como que lo está haciendo por revelación de parte de Dios. Pero aún así nos podemos dar cuenta de que esa continuidad, esa fibra, ¿no? Esa línea invisible puede que no se sienta de la misma manera cuando leemos los libros canónicos. No obstante, no quiere decir que no sea palabra de Dios o por lo menos inspirado por lo que estaba ocurriendo, porque son revelaciones. Es extraordinario al leer el libro de Enoch, cómo habla con ciertos detalles que se asemeja al lenguaje del libro de a Apocalipsis, por ejemplo, de Revelaciones, ¿no? Detalles que fueron escritos milenios después, y en este caso por el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, ¿no? Entonces, se reconoce que hay sí cierta continuidad, pero la fibra no se siente de la misma manera, y quizás por el lenguaje que él usa, las cosas que dice de los gigantes, el tamaño de los gigantes y todo eso que está como fuera de nuestro alcance en cuanto a lo que significa literalmente lo que lo que él estaba diciendo, y luego la parte donde él no está escribiendo, sino que es el relato de su nieto y está haciendo referencia a lo que Enoch hizo y a las revelaciones que él hizo, a la destrucción de la tierra por utilizando esa analogía, aunque no es que la tierra fuera destruida, sino que el diluvio en sí no destruyó todo vestigio de la humanidad, salvo a Noé, a su mujer, a sus tres hijos y a las tres nueras, 8 personas en total. Entonces, es fascinante porque los detalles están ahí, y es una explicación, pudiéramos decir, a lo que los que quieran entender el relato de Génesis capítulo 6, esa intervención de los ángeles que se rebelaron contra Dios y cómo esto pudo haberse hecho para tratar de interceptar, por decir esa palabra, ¿no? Lo que Dios iba a hacer con el hijo, la simiente de la mujer, que sería mordida en el calcañar. Obviamente nos damos cuenta que el querubín caído nunca supo exactamente el plan de restauración, el plan que ya Dios tenía. Aún las profecías estaban vedadas, y los intentos que el querubín ha hecho a través de la historia siempre se han quedado cortos. Es como si nunca se puso a la par con lo que iba a ocurrir exactamente, sino que siempre obró faltándole la información completa. Y obviamente Dios lo hizo así, porque Dios lo sabe todo, Dios está adelantado a las profecías, porque Dios lo ve todo en el pasado, presente, futuro, al mismo tiempo. El final que Dios presenta ya lo decretó, como dice Isaías, desde el principio. Obviamente, ¿no? El diablo puede estar pisándole los talones siempre, pero nunca llegará al punto de saber el plan perfecto de Dios, y menos adelantarse a lo que Dios va a hacer. Todo lo que pudo hacer el querubín caído siempre ha sido lanzar dardos de fuego rugir como león, pero no es. No es león, puede rugir como león, puede danzar dardos de fuego, pero no tiene ningún control de cómo van a salir las cosas. Entonces, nos damos cuenta, ¿no? En la historia de Génesis, capítulo 6, que ocurre algo que hasta el día de hoy pues, se debate mucho entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, pero en el contexto y la mentalidad hebrea judía se acepta el suceso como una intervención angelical. Y luego cuando leemos el comentario de Judas en el libro que se colocó antes de Apocalipsis, de Revelaciones, ahí podemos ver la conexión que hace Judas. Es extraordinaria, porque Judas precisamente es quien más hace referencia a los escritos de Enoch, y Judas es quien escribe en cierta manera de una forma extraordinaria, difícil de conectar, pero se puede ver la fibra y sentir la fibra, el hilo, el sentir del espíritu, la línea invisible, aunque Judas va desde, se remonta a Génesis, a la historia de prediluviana, ¿no? Y habla proféticamente aún antes de que el libro de Apocalipsis fuera escrito, él llega a ese momento profético en lo que ya estaba escrito y después de él. Y no se queda ahí, sino que aún así llega a nuestros propios días hoy, estando nosotros al borde de la restauración de Jacob de Israel. Entonces, ahí quizás podemos ver esta fibra, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Esa línea invisible que precisamente quizás no la podemos distinguir en esos libros que no fueron aceptados como canónicos, ¿no? Y entendemos quizás de esta manera por qué, pero entendiendo que eso no quiso decir que no fueran libros o relatos válidos, ¿no? Sino que ahí está la historia escondida también. En lo que escribe Enoch, aunque hay cosas muy difíciles de entender, no en la manera que Pablo fue interpretado, ¿no? No en la manera en que Pedro habla de los escritos de Pablo, difíciles de entender en el caso de Enoch. Estamos hablando en cuanto a la física de la ciencia conocida, ¿no? Es muy difícil poder visualizar la estatura de estos gigantes a la manera, medida por lo menos en codos, ¿no? El idioma que se utiliza, la medida utilizada por la descripción de Enoch del tamaño de estos gigantes, pero aún así, pues puede ser la manera en que fue traducido todo esto, o lo que vio Enoch y lo que él interpretó. Yo pienso que en la película de Noé, una de las más recientes que se hizo, precisamente el carácter de Matusalén es extraordinario en la película, y de ahí esos seres que parecen árboles supergigantes, ¿no? Que hacen ese papel en la película, ¿no? Pues quizás utilizaron más de la información del libro de Enoch que del mismo relato del Pentateuco, ¿no? Pero, en fin, es una película. Pero para tener una idea nada más, ¿no? De cómo se pueden adoptar estos conceptos, ¿no? De lo que se está diciendo en un relato, como en el caso del libro de Enoch, la división de los capítulos, las parábolas de Enoch, los escritos de Enoch, lo que su nieto escribió, lo que se habla cuando se está buscando más información a lo que iba a pasar, se consulta a Enoch después de que Enoch había desaparecido de la tierra, ¿no? Como dice la misma escritura, que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces hay mención de los millares de santos que van a regresar con el Señor, y se menciona al Hijo del Hombre en esos escritos. So es increíble, increíble en el sentido de que con la precisión que él menciona ciertas cosas que estaban, serían reveladas aún milenios después, ¿no? Y yo pienso que es la razón que Pedro incluye sus escritos o sus segmentos de sus dichos, en particular Judas, ¿no? En lo que Judas escribió en su corta carta. Eso es fascinante esto, por eso he sentido esto de decirlo en estos momentos, ¿no? A través de este podcast. Y yo creo que es algo fascinante, el fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios, los libros canónicos y los que no quedaron incluidos entre los canónicos, y en particular el libro de Enoch. So, si alguien tiene la oportunidad de leer esto, hágalo con una mente abierta, dispuesta a ser guiada, dirigida por el mismo Espíritu de Dios en lo que se está leyendo. Y uno puede discernir estas cosas, no es tan, como digamos, que no se pueda distinguir entre lo que se está leyendo, ¿no? La prueba misma está en el libro de Job, por ejemplo, ¿no? Y el libro de Enoch, obviamente, vemos la conexión del capítulo 6 de Génesis. Y el mismo capítulo 6, en esa división del que copió, tradujo el libro de Enoch, en este caso al español, coincide en el capítulo 6 del libro de Enoch con la historia de Génesis 6. Pero es muy fascinante porque da el número de ángeles, en 200, los nombres de esos ángeles, y proyecta entonces una serie de eventos proféticos y que iban a ocurrir mucho tiempo después en el futuro. Y él mismo lo reconoce en el escrito al comienzo del libro, que iba a ser para generaciones muy distantes en el futuro. Pero en fin, no es algo interesante que le sacamos un provecho, ¿no? Con la misma ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu de Dios nos ayuda a entender la continuidad, la fibra, la línea invisible, ¿no? De los libros canónicos. Y respetamos eso. Quizás nos ayuda a entender entonces mejor por qué los que hicieron la decisión de cuáles libros incluir, pues se dejarían llevar por el mismo sentir. Y pensamos que en el Nuevo Testamento, aunque no tenemos los originales, ¿no? Se hizo lo mismo con los evangelios, aunque hay otros relatos que no quedaron incluidos, pero están ahí también, y algunos hablan de ellos, especialmente en estos tiempos en que nos han tocado vivir, ¿no? Cuando se descubren estos segmentos de estos libros, ¿no? Se preguntan algunos por qué no los incluyeron en el canon, y en especial cuando se hicieron los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto y todos esos segmentos, esos textos encontrados en las cuevas de Qumran. Entonces, algunos se preguntan, ¿no? Pero al leer entonces los evangelios, nos damos cuenta de esa fibra, de esa continuidad, ¿no? Ese tejido, ¿no? De que Mateo habla y habla como él lo recibió de parte del Espíritu del Señor al relatar la historia. Lucas lo hace a su manera, pero vemos la fibra en todo y entendemos el por qué quizás se utilizaron, ¿no? La misma referencia del que escribió primero, y luego los que escribieron después utilizaron esa referencia. Pero podemos ver la continuidad en Marcos y aún en Juan, que escribe de una manera un poco diferente, más espiritual. Pero cuando llegamos a las cartas, nos damos cuenta que esa continuidad siguió. Y aún al llegar a la carta de Judas nos damos cuenta de una manera extraordinaria cómo Judas en unos pocos versículos cubre desde Génesis hasta su tiempo y al tiempo cercano que venía más adelante de Juan, están recibiendo la revelación, el libro de Apocalipsis, y hasta nuestros días hoy en los tiempos de restauración para el pueblo de Jacob, para el pueblo de Israel y la iglesia. Entonces nos damos cuenta entonces que todo esto es como un gran rompecabezas y Dios nos ayuda a poner las piezas en su lugar para que podamos apuntar hacia el verdadero norte, el norte del cumplimiento de las profecías que Dios nos dejó, lo que podemos llamar el norte de Dios en el compás, en la brújula dirigida por el mismo Espíritu de Dios que nos ilumina y nos ayuda a entender y a discernir y no como hacen algunos que tuercen las escrituras para acomodarlas a sus propias interpretaciones, ¿no? Creemos que la suma de su palabra, toda ella es la verdad, no hay contradicción, no hay error, aunque fueron segmentos y libros, textos escritos por seres humanos. Pero podemos ver cómo Dios le da la capacidad al ser humano de escribir, ¿no? En la manera en que se escribieron los libros que fueron aceptados canónicamente y los libros que no fueron incluidos, ¿no? Como el de Macabeos, repito, pero la historia está ahí, como el libro de Enoch, por ejemplo, pero al leerlo nos damos cuenta, al igual que cuando leemos a Job, nos damos cuenta de la historia de los tres amigos, ¿no? De la manera en que ellos escriben y hacen el relato. Así que espero que esto pueda ser como un aperitivo, ¿no? Un incentivo para no tener ningún reproche, ningún temor, si tenemos la oportunidad de leer el libro de Enoch, que lo hagan en el temor de Dios y le pida a Dios que le ayude, ¿no? A pensar cómo estaría pensando Enoch en esos tiempos prediluvianos y con la precisión que él hace en los comentarios que hace, ¿no? Hasta llegar al punto de que Judas hiciera referencia a algunos breves, pero comentarios que se le atribuyeron al libro de Enoch. Entonces, nada más, el fascinante mundo de la profecía y de la palabra de Dios, especialmente en estos tiempos en que nos ha tocado vivir hoy más que nunca, necesitamos depender de la iluminación del Espíritu Santo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos esa ley de fuego en la mano derecha, ¿no? Y entendemos entonces que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y el único que nos puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Será hasta la próxima? Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.